RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra. Zankokuna tenshi no yoni shounen
yo shinwa ni naru.
Es un gusto encontrarlos de nuevo en nuestro programa Cosa Nostra. Hoy vamos a hablar de un anime mítico, de un anime muy comentado por todos. Casi no se entiende, yo casi no lo entiendo la primera vez. Y es Neon Genesis Evangelion. Hoy me encuentro con Alexander.
Hola, mucho gusto.
¿Qué tal? Y pues hoy solo estaremos nosotros dos. Creo que es como si fuera el piloto del programa, porque la idea solo fue los dos y se nos sumó Andrés.
Sí, al comienzo fue un colado.
Exacto. Ahí, entonces, estamos desde donde quiera que estés, Andrés, buena suerte. Entonces, creo que acabo de sonar como el opening de la canción, si no estoy mal. Ese opening tan, pues no sé, es como que uno le mueve muchas cosas porque es muy movido, ¿no? Tiene, aparte de que la serie en sí toca varios temas y que el soundtrack es un poquito como existencialista, un poquito pesimista, pues esta canción como que le da un impulso de anímate a verlo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tienes por decir hoy en nuestro programa, Alex? Ya que estamos solo los dos, más parla.
Changos. Bueno, empecemos, creo que ubicando en su lugar Evangelion, ¿no? Es como la triple afirmación de lo nuevo, ¿no? Neón de nuevo, Génesis, uh-huh, que es como lo nuevo, lo que empieza, sí. Y Evangelion, que es la buena nueva. O sea, es una reiteración de cosas nuevas. Y Evangelion, por lo general, también el tiempo de Evangelion no es cíclico, es como un constante devenir, algo que viene ocurriendo una y otra vez de formas diferentes. Esta serie de los 90, 90 y...
Del 95, año 95, en el que nací.
Exacto. Imagínense, un año triste. Acá entonces lo que vamos a hacer es que, ¿qué pasaba en los 90? Ustedes no recordarán, yo sí. En los 90 teníamos miedo del Y2K, que era que las computadoras iban a tomar el mundo en el 2000. Había un pesimismo también en el pesimismo del mundo en general por lo que estaba pasando. Ustedes recordarán grupos como Nirvana en esa época, INXS, donde había una pesadez. En el anime tenemos esta serie clásica del Mamoto.
¿La película?
Sí, la película.
Akira.
Akira, donde habla las vainas con las máquinas, el instrumentalismo, la tecnología, qué iba a pasar con el hombre. La filosofía francesa, recuerdo mucho a Gilles Deleuze. Cuando hablabas del hombre máquina, de las máquinas deseantes, entonces había como un montón de curiosidades hacia alrededor, de una pesadez existencial también de las personas. Y Evangelion viene en cierta medida a darle voz a toda esa angustia desde el anime.
Sí. Usted mencionaba a Akira, ¿no? Sí, de por sí Evangelion es complicada de ver. Aquí uno tiene que digerirla como varias veces, ¿no?
O sea, hay que tener como un estómago de vaca para eso.
Sí, exacto. Uno tiene que... O sea, no es como... Este anime y esa película no es como simplemente para sentarse y verla, sino es como para tomarse el tiempo, el detenimiento y apreciar la verdad. Todo lo que compone este anime en particular, ¿no?
Claro, estas son como programas, películas, series. Yo creo que en la vida hay cosas que hay que tener como una disposición especial para disfrutarlas. Y Evangelion, Akira, así como mucho cine de autor, requiere tener como cierta disposición de espíritu para escucharla, para verla o apreciarla, porque si no, uno se va a aburrir inmensamente. Lo que puede ser una aventura se convierte en un tedio terrible, un tedio sin fin. Entonces, yo por ejemplo, para el programa me volví a ver Evangelion y no fue una buena idea, pues como que uno volverla a ver es como, ah, tanta cosa, uno reencontrarse con muchas cosas. Y ya entrando como en gastos, voy a empezar como por la parte formal. Pues digamos que uno de los maestros del autor es Hayao Miyazaki, con el que discutió varias veces sobre y lo aconsejó. Digamos que Evangelion hace parte de lo que se llamaba como el realismo épico, y es que las personas después de combatir, vuelven a la escuela. No es como acá que nos dio un virus ahí que tuvo una que otra consecuencia y pues todo el mundo no salió, no fue a trabajar. No, en Evangelion la gente venía a destruir el mundo y el mundo tenía que seguir produciendo. Entonces los niños iban, sacrificaban sus vidas y al otro día hacían las clases y recuperaban materias. Eso es el realismo. Y es también algo interesante que tiene, y su merced me corroborará, y es que por primera vez ese tipo de series de robots vienen con los Gundam Wing, por ejemplo, que es una serie preciosa, la primera temporada de Gundam Wing, que no se centra solo en grandes desarrollos de personaje, que siguen como el camino del héroe, que diría el compañero que no está, sino que se centra más en lo que hacen las personas vulgares como nosotros. O sea, ¿qué pasaría si a nosotros nos pueden manejar en una situación límite como pasa? Muy seguramente no tendríamos esos desarrollos tremendos de los personajes de Gundam, sino que nos pasaría muy similar a lo de Shinji. Entonces, son series que están basadas no en la máquina, sino en lo que pasa en el ser humano cuando no está en la máquina.
Sí, es verdad. Si quiere, vamos como... Ya que estamos solo los dos, vamos adelantando cositas para que la gente se introduzca. Porque hablamos del anime, y para el que no lo haya visto, la trama, pues la pequeña trama se centra como en un grupo de adolescentes, ¿cierto? Incluyendo al personaje que usted nombra, que es Shinji. Y pues estos son reclutados por una organización llamada NER, ¿cierto? Y pues están destinados como a pilotar unos robots humanoides llamados Evas. Y pues tienen que defender la Tierra de unas misteriosas criaturas conocidas como ángeles. Ahí está como la trama de la serie. Entonces nos vamos encontrando con personajes como Shinji Kari, Rei Ayanami, Asuka Lageni, ¿cierto? Misato Katsugari y Gendo Ikari. Eso es como por mencionar algunos personajes. Y pues como usted lo dice, a partir de toda la simbología que tiene Evangelion, se va mostrando pues varias facetas, ¿sí? Entonces... Como hemos venido diciendo, solo somos dos, ahorita toca gastarnos más la saliva. ¿Qué le parece si vamos con una pequeña canción y ya regresamos?
Ya regresamos a Cosa Nostra.
You. Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, retomando el programa, después de este pequeño corte, usted me decía que estaba preparando, o que lo había preparado y que iba a hablar algo sobre Schopenhauer, o que había encontrado ahí algo sobre Schopenhauer al respecto.
Claro, bueno, es que quería comenzar como por los laditos, ir precalentándonos. Los inicios siempre son importantes, la forma es como uno empieza, antes de meternos en lo denso. Digamos que Evangelion, precisamente por el año en que fue elaborado, tiene muchas cosas, muchas lecturas que se pueden hacer, muchísimas. Está la tecnología, está la instrumentalización, la visión teocentrista, la visión religiosa, pues, los Evas, los manuscritos del Mar Muerto que realmente existieron, no se quieran investigar sobre eso, están los manuscritos de Qumran, donde se habla de Lilith, se habla del Evangelio de Jesús. O sea, hay un montón de cosas ahí que este autor, que era una persona muy estudiosa también, se ha dedicado como a investigar. Yo me centraré, pues, también porque lo siento como muy personal, muy íntimo, en el hecho de la visión del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el autor para esta época estaba yendo a terapia psicoanalítica. Yo les comento, yo también estoy yendo a terapia psicoanalítica, entonces como que pude encontrar ciertas vecindades y ver al personaje, efectivamente, ya cuando uno tiene cierto conocimiento de la teoría psicoanalítica, sí hay muchas representaciones, y se puede ver que el autor no solo ha ido a la terapia, sino que ya se ha preocupado por trabajar y por representar en su... Digamos que Evangelion se convierte en una especie de catarsis. El personaje de Shinji es como una autobiografía del autor, de ese tránsito que él está haciendo en medio de la depresión, porque él está en una depresión aguda muy, muy dolorosa, muy fuerte, y es el tránsito en la terapia la que lo ayuda a sobrellevar eso. Y vemos cómo él, precisamente en el personaje, se ve reflejado. Ya hay unas demandas tremendas. Yo quisiera decir que esta interpretación es mía, pero no, que hay varios youtubers que la trabajan, en especial Rusarín, otros dos que se me olvidan siempre, pero digamos que hay algo ahí, algo tremendo, y es, así como para calentar motores, el dilema del erizo de Schopenhauer. Ustedes saben que el erizo es un animalito que tiene muchas púas, y es unas púas, y que se mantienen alejados y no se pueden acercar a otros. Pero en invierno tienen que acercarse, pero en la medida que se acercan mucho, pues las púas comienzan a herir a la otra persona. Entonces, la cosa es qué tanto soy capaz yo de acercarme a las otras personas sin perderme, sin ser lastimado. Y en Evangelion precisamente es una dificultad tremenda que tienen los personajes para acercarse, como esa forma de acercarnos sin llegar a ser lastimados por el otro. Encontrar ese pequeño punto, ese pequeño umbral, digámoslo así, donde me debo acercar lo suficiente, pero sin perder mi individualidad. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué tan complicado puede llegar a ser eso? Digamos que esa es una de las lecturas de la búsqueda de los personajes por poder coexistir, poder acercarse a la otra persona, aún sabiendo, como dice Sartre, que el infierno son los otros, pero eso que yo no quiero del otro, eso que detesto del otro, es lo que me voy a encontrar cuando me acerco. Digamos, si ustedes con su pareja, por ejemplo, hay cosas que detestan, digamos las flatulencias en la noche, que coma con la boca abierta, los malos olores, pero yo tengo que soportar eso para poder estar con esa persona. ¿Pero qué tanto puedo soportar? ¿Qué tanto quiero soportar de esa persona? ¿Lo doloroso que puede ser eso? ¿Lo incómodo que puede ser eso? ¿O si por el contrario decido no hacerlo y prefiero estar solo? Pero necesariamente vamos a ver que en Evangelion el personaje se decide, precisamente los personajes se deciden a aceptarlo. De hecho, uno de los finales que tiene Evangelion es con esta parte del fluido, donde todos se vuelven uno, ¿no? Uh-huh. Que es como la disolución absoluta, donde todos nos vamos a perder en el otro. Y ustedes verán, por ejemplo, precisamente cómo hay relaciones así, como donde la persona realmente es incapaz de poner un límite y se pierde en el otro. Entonces, creo que es una de las lecturas, okay, para empezar.
Sí. Pues sí, como acotando o agregándole un poquito más a lo que usted dice, entonces podemos como que interpretar que lo que hace el mangaka, que se me escapó ahorita el nombre, de pronto ahorita lo menciono, es que él utiliza como toda esta serie para expresar todo lo que siente, ¿no? Que si nos damos cuenta, entonces este anime es un poquito muy, muy filosófico, muy profundo. Que ya ahorita se está retomando mucho anime así, pero que se dejó como relegado por un momento con otras series, ¿sí? Entonces este es como el inicio de grandes cosas. Hace poco salió el final de Shingeki no Kyojin, que también es una serie muy profunda que aborda muchos temas. Entonces yo por ahí también me encontré con ciertos conceptos cuando retomé ciertos capítulos, no la vi completa, sino ciertos capítulos, donde está eso mismo que usted menciona, ¿no? Digamos, también está la cuestión de la filosofía de la mente. Entonces Evangelion trata temas muy psicológicos, donde uno puede ver cuál es la percepción de la realidad, donde los personajes están tratando como de mirar cuáles son esos límites de la realidad y cómo es la percepción que ellos tienen y cómo se vuelven cada vez más borrosos. También encontramos, es como si en cada programa que nosotros contamos aquí en Cosa Nostra, trataran con el existencialismo. Cada pequeño programa tiene por lo menos algo de existencialista, o por lo menos es una interpretación que uno podría darle. Y muchas otras cosas, ¿no? Y aunado a ello, entonces está esa parte tan profunda, pero obligado a la animación, a los Evas, a los ángeles, pues que también está ahí como la idea, ¿no?
Pues uno diría, si es que cada programa de nosotros tiene algo existencialista, o nosotros tenemos algo existencialista que ponemos en cada programa, ¿no? Como que es más bien nuestra marca, que va quedando un humor existencialista más que otra cosa. Porque, bueno, pensemos en los virus, cuán existencialistas pudieron haber sido. No sé. pero más allá de eso, es tremendo porque, digamos, por ejemplo, las connotaciones religiosas que tiene Evangelion. Las reiteraciones a los manuscritos del Mar Muerto. Uh-huh. Las reiteraciones a Lilith, a Eva, que son personajes de la Biblia y son también como otras formas. Recordemos que Lilith es catalogada, o sea, precisamente en los manuscritos se habla de eso, fue la primera esposa de Adán. Y no es una esposa que nace así de la costilla, como la visión falocéntrica que todos conocemos, donde es acá de la costilla, pues hay una noción de dependencia de la mujer del hombre, sino que Lilith, igual que Adán, es hecha del polvo y se le da vida por medio del aliento divino. Pero ella se queja que Adán tiene problemas, que es un poco sonso también, y decide irse del paraíso por cuenta propia. Y ahí donde viene toda la demonología cristiana. Entonces, le hacen relación a ella, le hacen relación a Eva. Y de hecho los ángeles se llaman Evas también, que tienen esa relación ahí con lo femenino. Y hay una cosa más compleja ahí que también representa el autor, y es que Rei Yanami resulta ser un clon de quién. De la madre también, de la madre de Shinji. ¿Y dónde se pierde Shinji también? ¿En qué Eva es el que se mete Shinji? En el Eva que tiene el espíritu de la madre. O sea, hay una vaina ahí edípica ahí que se está entrelazando constantemente y que el autor está resistiendo. Y es esa relación que él tiene, porque él se enamora al comienzo de quien se enamora. Tiene como un gusto por Rey. Uh-huh. De hecho, hay una película, una escena un poco bizarra donde Rey está un poco lastimada y el que hace en el hospital mientras ella está lastimada y que luego se siente un poquito mal.
Uy, amigo, es que por eso le digo, yo retomé ciertos capítulos, pero pues yo creo que al parecer usted la tiene más profunda, más arraigada. Creo que esos son temas más que usted explora porque le encanta mucho la cuestión del psicoanálisis y por eso creo que exploró también esta serie. Ok, entonces es interesante esa percepción que usted da sobre el psicoanálisis, ¿sí? Y pues creo que da más tela para cortar, para no explotar o no quemar tanto y no quedarnos sin ideas. Si quiere, vamos con otra canción del anime y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Fly me to the moon and let
Estás escuchando Cosa Nostra.
Digamos que me gusta la idea de centrarlo desde el psicoanálisis, porque es también la biografía del autor. O sea, Shinji va reproduciendo lo que el autor va reproduciendo en su terapia. Ese cambio de lugar que debe hacer, que cómo él va afrontando su finitud, va afrontando sus dolores y va encontrando esa falta. Porque allá lo que tiene también, desde la teoría psicoanalítica, es que todos nacemos con una falta. Eso lo dice Lacan, lo dice muy bien. Todos nosotros nacemos con una falta, y lo que hacemos a lo largo de la vida es intentar llenar esa falta con otras cosas. No sabemos qué es, no sabemos cómo, pero la vamos llenando con otras cosas. De hecho, el síntoma que tenemos, que cada uno de nosotros tiene, lo que hace el síntoma es impulsarnos a hacer cosas. Y nosotros no sabemos cuál es el síntoma. Lo que hacemos es vivir nuestro síntoma, vamos reproduciendo nuestro síntoma. Y vamos a ver precisamente, Evangelion, cómo cada impacto, cada cosa es como un regreso de ese síntoma. Cada impacto, cada cosa que vuelve es un volver a empezar. Es cuando las represiones fallan y el personaje tiene que volver a enfrentarse de formas diferentes. Obviamente, vemos por ejemplo en el primer final que no gustó para nada a la gente, y efectivamente se da porque primero el estudio no tenía mucho presupuesto y lo obligaron a cortar así a lo maldita sea la serie, y por otro le estaba pasando como por una situación muy difícil emocional y se ve reflejado en ese final.
O sea, Shinji, pues sí, como le dice usted, Shinji es como la representación del mangaka, donde entonces él lo que quiere transmitir es como, de alguna forma es como que si nos estuviera contando qué es lo que está pasando por su vida, ¿no? Entonces podemos deducir que como Shinji al principio es un personaje introvertido, ¿sí? También donde se abordan cuestiones de la soledad, porque Shinji también menciona esas cuestiones de la soledad. Entonces es esa evolución de esos temas filosóficos los cuales nos quiere mostrar el mangaka, ¿cierto? Claro, a través de Shinji.
De hecho, en una de las películas recuerde que el personaje cuando se pelea con el padre se da cuenta que el padre fue igual que él cuando niño, era retraído, le faltaba socializar. De hecho, el papá no quiere mucho a Shinji porque siente que le robó el amor de la madre. Uh-huh. Y él quiere volver a crear todo el impacto para volver a fundirse con la esposa.
Sí.
Y ve a Shinji como alguien que se le atravesó ahí en medio de todo y comienza a manipular al hijo. Entonces es un montón de soledades, de almas rotas ahí que se encuentran e intentan hacer lo que pueden.
Sí, entonces, o sea, en eso sí está como muy bien desarrollado el anime, en tanto que quiere mostrar las relaciones interpersonajes de los personajes, ¿no? Sobre todo esa exploración de Shinji con todos los demás, que no están ahí solamente para complacer a Shinji o para que él sobresalga, sino cada quien también tiene un desarrollo propio de ese personaje, ¿sí? No es como de pronto en otros animes donde solo uno se rescata y los otros están ahí sobre abajo, como por ejemplo, no sé, me acuerdo de Dragon Ball Z por mencionar uno, o Pokémon, que uno solo simplemente a veces puede pensar en que el que tiene que sobresalir siempre es Goku o Ash, pero aquí no, aquí es como abordar el personaje desde otra perspectiva, darle una profundización diferente, donde los otros personajes se rescatan por eso mismo. Porque también son igual de valiosos que Shinji.
Y más que igual de valiosos, están igual de rotos.
Porque exacto.
Ninguno, a la final ninguno sobresale, ninguno. Ya en la última película es donde como que hay un cambio precisamente por Shinji, que se genera un cambio completo en ellos, pero a lo largo de todas las demás series, ninguno sobresale, todos están mal. Miremos la... Siempre se me olvida el nombre de la que recoge a Shinji al comienzo, que vive con ella. Y ella Misato. Era Misato. Tiene una vida profesional excelente, sí. pero su vida personal es la vida de adulto de muchos de nosotros realmente. O sea, uno la ve y dice, oye, yo vivo así curiosamente. Y uno mira cada uno de los personajes, tiene un montón de cosas. Por eso digo que eso es lo bonito de este realismo épico, porque no se centra en los robots, sino en lo que hacen las personas a lo largo de cada cosa. Y eso es lo que tiene Evangelion, porque uno piensa que se va a encontrar con la típica serie de robots, así que pelean y salvan el mundo.
Como Titanes del Pacífico, algo exacto. Así, pero no es así. Aquí sí hay un desarrollo de personaje.
Exacto, pero un desarrollo interior,
claro.
Que pareciera que afuera no hay. Y otra cosa que hace el autor, me parece bellísimo también, es que por la misma falta de presupuesto, recordemos que este estudio es muy famoso por las series de fanservice, ¿no? Tienen mucha serie de fanservice, entonces acá como, y tienen poco presupuesto, y lo que hace el autor es aprovechar precisamente las escenas de la serie. Ustedes las miran y ustedes pueden mirar a Tarkovsky, por ejemplo, o alguna película de Kubrick, o algo de realismo francés, y usted encontrará cierto parecido, cómo manejan la cámara quieta. Entonces, lo mismo que no tenían mucho presupuesto, está el personaje hablando, está el otro quieto ahí, o están quietas ahí, pero son unas imágenes quietas que lo que hacen precisamente con el juego de la paleta de colores es llevar la cámara se convierte en otro narrador ahí, que le está diciendo, está hablando de la soledad, de la cercanía, uh-huh. y el simbolismo de los personajes, como lo que hablábamos acá en el primer capítulo, para los que no lo escuchaba el padrino, de cómo la cámara jugaba con los claros y oscuros.
Sí.
Realmente es eso, o sea, el autor también juega mucho con eso, aprovecha incluso la falta de presupuesto que tenía el estudio en su momento para aprovechar eso y hacer la obra aún más introspectiva.
Uh-huh. Hay como para mencionar algo, ya vamos a su sección. Es interesante ver cómo, o sea, lo bonito de estas cuestiones de las, bueno, del anime como tal, porque estamos hablando de un anime, cómo lo, o sea, es como no necesitamos de gente que de carne y hueso, sino una simple animación, y no es una simple animación, sino una gran animación, también se le puede dotar de significado con estos elementos cinematográficos o encuadre de la cámara, paleta de colores, y cómo se va haciendo como esa analogía que usted le hizo con el padrino, uno también va sintiendo eso como si fuera algo real, simplemente no es una animación, sino es algo que está vivo ahí.
Es que eso es lo que está pasando mucho con el arte ahorita, digamos entre comillas, y es que se le está dando una forma, una prioridad a la técnica y se deja a un lado el contenido. Toda la forma, vemos mucho efectos visuales, muchos efectos musicales en la música, pero cuando vamos a ver el contenido como tal está vacío.
Huecos vacíos, sí.
Entonces, o las historias, por ejemplo, hay un montón de juegos artificiales, de efectos especiales, y el argumento no se desarrolla, no pasa eso. Y estas series, al contrario, tienen con muy bajo presupuesto, están hechas precisamente para hablar de otra cosa, para convocar a las personas a lo cotidiano, que es lo peor, porque usted mira Evangelion, yo que la puedo decir que la vi hace poquito. Uno se ve reflejado en los personajes, se ve reflejado uh-huh. en lo cotidiano, en lo que yo hago cuando salgo acá del trabajo, en lo que hago mientras llego y vuelvo al otro día a trabajar. Eso cotidiano que pasa que no se cuenta. Eso me pareció interesante.
Sí, entonces hay que rescatar mucho de este programa, de este anime. Y bueno, es innegable que dio pie para muchas otras cosas, para otros mangakas, para que se desarrollaran nuevos programas o nuevas series. Entonces, ya digamos, vamos a retomarlo o mencionarlo un poquito más adelante. Si quieres, vamos con un corte, vamos con su sección, a ver qué nos tiene para hoy, ya que no está el amigo del héroe, y ya volvemos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Agroparlante,
amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, hoy en la dimensión desconocida, como notarán, nos ha costado un poquito ser divertidos porque esta serie es tremendamente interesante. De hecho, ahorita vamos a mirar cómo nos reímos de la tragedia, ¿no? Pero por ahora en mi mención vamos a hablar de una teoría que me parece interesante y que va, me parece muy acorde y que solo hace poquito en PNAS, o sea, la revista científica PNAS, a ver si sé que a veces me entiende otra cosa.
Se la está traduciendo, es en inglés, pero lo dice en español. Okay.
Sí, siempre latino. Okay. Aguante latino. Entonces, aquí hay un estudio que hacen unos científicos y unos filósofos. ¿Qué pasa cuando la filosofía y la ciencia se ponen a dialogar? Van a ver. Hay este estudio se lo hacemos más o menos 3 meses. Se llama Ley de la Información Funcional Creciente. ¿Qué dice esta ley? Comienzan a decir que encontraron una forma, una ley de, digamos, si quiere, de evolución, que puede conciliar tanto las estrellas, el desarrollo de las estrellas con el desarrollo también de la biología. Es como si quisieran unificar también la teoría estándar con la teoría de la física cuántica. ¿Por medio de qué? Por medio de la información y la teoría de sistemas. Entonces, lo que ellos dicen básicamente es que todo el universo son sistemas que se van haciendo cada vez más complejos. A pesar de que hay una entropía, que todo tiende a la entropía, hay sistemas que se van haciendo cada vez más complejos y en la medida que se van haciendo más complejos, van evolucionando. Y eso es tremendo porque dan el ejemplo, por ejemplo, de las estrellas. Al comienzo las estrellas, ustedes recordarán que fueron de helio y hidrógeno, pero por medio de la fusión y demás, comenzaron a haber metales. Y luego esos metales generaron otros metales. Y luego pues vienen las explosiones, vienen los planetas. Y luego acá en la Tierra, ya con las células, vienen las células, vienen así los órganos. Y cada sistema se va haciendo cada vez más elaborado y más complejo. Entonces, a lo que va esta teoría es, dicen, todo en el universo tiende a complejizarse por medio de los sistemas y por medio de la conservación de la información. Y esto unido a una idea que está cogiendo fuerza en una parte así de la ciencia, y es que pareciese que estuviésemos dentro de un sistema inteligente. Es decir, como que el universo en general fuera un gran sistema, un gran cerebro. Recordarán cuando hablamos del cerebro de Boltzmann, un gran cerebro que está aprendiendo a cada rato. ¿Por qué lo dicen? Porque se pusieron a analizar este tipo de sistemas, cogieron cómo están catalogados así los enlaces que hay en el universo y lo compararon con el interior del cerebro, de cómo se estructura el cerebro a nivel neuronal. Y oh casualidad que se suenan casi idénticos. O sea, ustedes miran por los que lo quieren investigar, pueden buscar por internet fotografía del sistema neuronal, fotografía del universo, y verán que está estructurado por cúmulos, por supercúmulos. Todo está guardando una proporción muy similar a la del cerebro. De hecho, en el cerebro sabemos que el 75% es agua, en el universo el 77% es materia oscura. Entonces, como que hay un montón de teorías ahí que dice la gente ahora, hay una parte de la ciencia, con filosofía, claro, que están diciendo que muy seguramente el universo es un gran sistema inteligente que está aprendiendo a sí mismo. O sea, podría pasar que realmente estamos dentro de un ser vivo, que es el universo. Entonces, eso me parece interesante porque es todo lo que nos devela, ¿no? Todo lo que comienza a develar, si eso fuera verdad. O sea, no está comprobado, fue un estudio que se publicó en la revista PNAS, aclaro.
O sea, como hoy no hay comedia, tienen que decirlo así de corrido para que, sí,
para que suene divertido, porque la ciencia es divertida.
Ok. ¿Qué le digo yo? ¿Qué dices tú, Andrés? Ah, Andrés no está. Ese es el que lo apoya a usted.
Sin palabras.
Sin palabras. No, pues concordábamos aquí con Stephanie que a veces los apuntes suyos son súper interesantes, usted se prepara bastante y es interesante, es fascinante escucharlo. Así que muchas gracias por compartirnos la información del día.
De PNAS.
Gracias. Retomamos entonces con Evangelion para ya ir acercándonos como a la otra sección y al final. Entonces, no sé, ¿quería usted realmente por qué estamos hablando hoy de Evangelion? ¿Qué significado tiene hablar de Evangelion? ¿Qué impacto cultural tiene hablar de Evangelion?
Bueno, yo creo que más allá está la parte, pues hay muchas lecturas, ¿no? Creo que la otra parte interesante que nos afecta a todos hoy en día precisamente es la instrumentalización humana. Uh-huh. Y es una de las cosas que Evangelion también retoma. Y ustedes miran precisamente cómo el hombre deviene máquina. Uh-huh. Cómo la persona deviene máquina y se vuelve un objeto sustituible. Y hoy vemos precisamente que, y esto ya lo dijo Sabato en 1948, en Hombres y Engranajes, cuando dice, nosotros somos un engranaje y una gran máquina, no somos más que otra cosa, somos un solo engranaje. y somos todos completamente sustituibles. Y vemos que el rey precisamente sería como una imagen, creo que esa ya es interpretación mía del obrero contemporáneo, porque el rey va, se esfuerza por el padre, que es el papá de Shinji,
sí.
Se esfuerza, muere, ¿y qué pasa? Pues es reemplazada. Uh-huh. Y hoy en día vemos precisamente cómo la instrumentalización está reemplazando a las personas, como incluso nosotros mantenemos nuestra vida pegada a un celular, a un aparato, la tecnología nos está abarcando, cosa que nos deja como... ¿Dónde queda lo humano? ¿Dónde queda lo cibernético? Pues esa unión entre cibernética y orgánico. Creo que por ese lado es, me parece que Evangelion tiene mucho, mucho, aparte de la pesadez que nos trae, también la vaina de la instrumentalización humana está uh-huh. muy latente para nosotros.
No, y o sea, es como se mantiene vigente. Me hizo acordar de una noticia que leí, creo que hoy, en estos días, de Elon Musk, que es el multimillonario dueño de X ahora, que decía que dentro de poco no, o sea, los puestos van, las personas van a ser, se van a reemplazar, no vamos a necesitar empleados como tal, no, seres humanos que realicen entonces que realicen esas funciones. Entonces es interesante ver qué es lo que va a pasar, donde la ficción ya se está volviendo latente, ya va a ser realidad.
Es la distopía, porque se supondría al comienzo, cuando comienza toda la instrumentalización, toda la inteligencia artificial, se supone que la máquina iba a hacer que el hombre pudiese ser libre y pudiese dedicarse a hacer otras cosas, pero lo que vemos hoy realmente es que la parte orgánica, digámoslo así, como la pila de la Matrix, es la que la impulsa, es la que mantiene la máquina, y la máquina que está haciendo hoy en día arte, está haciendo novelas, está haciendo guiones de cine, está haciendo un montón de cosas que supone que el ser humano es lo que debería hacer en su tiempo libre, ahora la máquina es lo que lo está haciendo, mientras que el hombre que está haciendo, trabajando para sostener la máquina, esa distopía rota, uh-huh. creo que que en series como estas nos las traen latentes. Y Evangelion es difícil de ver por eso, porque muchas veces cuando nos acercamos a una pantalla, lo que buscamos es evadirnos o no venir al programa. Entonces lo que hacemos es evadirnos de las cosas, de nuestra responsabilidad, pero Evangelion nos pone de frente con eso que queremos evadir. Y uno realmente se sienta a verlo. Yo de niño, por ejemplo, no veía eso, veía a los robots. Y veía,
ni llegaba, de niño no le llegaba.
Yo veía el fanservice y los robots, era lo que veía de niño. Ya ahorita cuando lo comienzo a ver, veo el fanservice y también toda la pesadez que hay ahí. Y no, mira que incluso el fanservice ya comienza a ser muy, muy triste, muy, muy bien puesto también. Y eso es lo que tienen series como Evangelion, que también yo sí creo que están comenzando a faltar muchas series que nos cuestionen precisamente eso, que nos cuestionen la existencia, nos lleven a otra cosa, que es de las cosas bonitas que tiene el anime. Y se convierte más otra vez en espectáculo, porque queremos es prender una pantalla que nos saque de lo cotidiano, pero Evangelion nos pone de frente a lo cotidiano.
Uh-huh. Sí, entonces hay como por rescatar, ¿no? Si queremos esa cuestión del entretenimiento, tenemos grandes series, grandes animes. No sé qué tan buena sea la trama, pero sí, pues ahí es innegable que pues uno las ve y se encuentra con cosas majestuosas. Pero si quiere un poquito algo más profundo, pues está Evangelion, ¿no?
Pero siempre con la disposición de ánimo, porque es que si no
sí,
se van a aburrir.
Sí,
se
claro,
van a aburrir
claro.
profundamente si no las ven.
No, y la cuestión es que yo no realmente no quisiera hacer alguna recomendación de cómo tendrían que verla. ¿Sí?
Sobrios en lo posible.
Bueno, sobrio, pero estoy hablando del orden de cómo verla. A mí una vez me recomendaron, o el típico que usted encuentra en internet, ¿cómo tengo que ver Evangelion? Entonces mírate hasta el capítulo tal, hasta el minuto tal, ahí vas a la película, pausala en el minuto tal y regresas al capítulo tal.
Qué aburrido.
Es realmente aburrido.
Hay gente que vive así, ¿no?
Hay gente que vive así, ¿no? Entonces simplemente vívala, experimentela si le gusta, si quiere ahondar en estos temas que acabamos de mencionar, sobre todo la parte psicoanalítica que dice Alex. Y pues esa es la idea con nuestros programas, ¿no? Invitar a las personas que de lo que nosotros hablamos quieran hacer parte de esto, ver los programas, ver las series, ver las películas. Y pues no es la excepción con Evangelion.
Yo tengo algo que decir acá, y es que si usted que nos está escuchando allá está pasando por una depresión, está pasando por un momento difícil de su vida, Evangelion es una serie que le va a ayudar muchísimo, porque el transcurso del personaje es precisamente muy similar a lo que le pasa a uno en terapia, se lo digo por experiencia. Ese transcurso del personaje, eso es que es lo bonito que tiene el arte también, ¿no? El arte tiene la posibilidad de poner al ser humano en otro lugar, en un lugar diferente de enunciación con respecto a la vida. Y Evangelion, si su merced está pasando por un momento difícil, va a ser precisamente, le va a ayudar precisamente, al menos a entender que no está solo, que hay un montón de gente sufriente y que eso que le está pasando a usted le pasa a mucha gente. Entiéndalo desde la música. Si usted escucha una canción depresiva y es un éxito, es porque hay millones de personas como nosotros depresivas. Entonces no estamos solos.
Ok. Entonces es una bonita reflexión. Ya sabe, si usted tiene los medios, vaya a terapia como Alex. Si no, vea Evangelion. Entonces vamos con un corte. Vamos a nuestra sección del sótano de Erenjäger y vamos cerrando el programa.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Sind diese Tage, an denen wir glaubten, wir hätten nichts zu verlieren. Wir machen alte Kisten auf, holen unsere Geschichten raus. Ein großer, staubiger Haufen Altpapier. Wir hören Musik von früher, schauen uns verblasste Fotos an, erinnern uns, was mal gewesen war. Und immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich anfühlen, als würde die Zeit stillstehen. Auf meine Straße, lauf zu unserem Laden, seh euch alle da sitzen, weiß, dass ich richtig bin. In welchen Höhen und welchen Tiefen wir gemeinsam waren, drei Kreuze, dass wir immer noch hier sind. Und immer wieder dieselben Lieder, die sich anfühlen, als würde die Zeit stillstehen. Denn es geht nie vorüber.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El sótano de Erenjäger.
Bueno, digamos que en esta sección ya hay varios elementos que han salido, como los que menciona Alex. La escasez de presupuesto fue como una constante en Evangelion, ¿no? Donde los capítulos se volvieron cada vez más abstractos y ambiguos, donde se tuvo que hacer una película para dar una nueva conclusión, donde también hubo un giro en la trama precisamente por esa escasez de presupuesto. Eso como para traerlo a colación. pues el impacto cultural, es cierto, dentro pues dentro de la cultura pop que tuvo Evangelion, donde se ha parodiado también en otros animes, en películas, en series de televisión, en videojuegos. Entonces hay un gran impacto cultural ahí en Evangelion.
¿Y los datos curiosos?
La escasez de presupuesto.
Bueno, Evangelion también es curioso que la gente como que lo ha intentado leerlo, hacer lecturas felices, y de hecho está el meme ese Feliz Jueves y muchas cosas de Evangelion que están descontextualizadas, que cuando uno va a ver la serie no tiene nada de alegría. Me gustaría contar, por ejemplo, la experiencia de Evangelion en Colombia. Usted ya estaba gateando, yo creo que ya tenía 5 años. Ya bueno, cuando lo traen acá a Colombia, Evangelion lo comenzaron a dar. Y era interesante porque lo daban a las 7 de la noche. ¿Qué pasó? Hubo un montón de gente cristiana, iglesias cristianas, que se comenzaron a quejar porque empezaban con un fragmento precisamente de la Biblia. Y pues, en la imagen era una imagen tremenda porque era el ángel atravesando una cruz así, el Cristo uh-huh. crucificado y eso. Comenzaron a quejarse las personas, reunieron firmas y lograron que Evangelion lo quitaran. Luego lo volvieron a dar como 2 años después a las 2 de la mañana. Yo me recuerdo quedarme despierto para verlo a las 2 de la mañana.
Lo entiendo la cara.
Sí, de ahí vienen los problemas. Y lo repetían y lo repetían. Igual se volvieron a quejar porque las personas no duermen, seguramente. Y lo pusieron a las 3 y media de la mañana. Igual nos seguíamos trasnochando porque en esa época no había internet. Entonces, hasta que por fin lo quitaron. Y nunca se pudo ver completamente. En Colombia no se pudo ver Evangelion porque era demasiado satánico. Así como pasaba con Pokémon, como pasaba con Dragon Ball, como pasaba con todos los dibujos satánicos que se mueven por sí solos y como le hacen esos demonios. Entonces, en esa época pasó eso. Entonces, le estoy hablando hace más o menos 20 años que ocurrió, un poquito menos de 20, más de 20 años.
Más de 20 años.
Ocurrió eso y eso fue tremendo. Otro dato curioso es que Evangelion es de las primeras series que trae también. Vamos a mirar en Evangelion que, a diferencia de las series de Gundam, de los de Gundam normales, comienza a cambiar el diseño de los robots. Son unos diseños más dinámicos, más futuristas, porque ellos precisamente querían salir, y eso lo debemos a Hayao Miyazaki, que le dice al hombre, hagamos cosas más chéveres, los robots, las figuras menos geométricas, porque ustedes recuerdan, por ejemplo, Mazinger Z, como eran cómo eran los robots, la estética, o en Gundam Wing, o en las series que ya antes cito, Evangelion viene a cambiar todo eso. Viene precisamente a hacer unas imágenes más fluidas, unos colores más cálidos, si se quiere más futuristas también.
Más post-punk o algo así.
Sí. Okay. Otra cosa tremenda que aquí no alcanzamos a abordar, porque como decimos acá solo nos metimos los piecitos porque Evangelion es mucho más.
En está el camino del héroe.
Exacto. Habíamos podido abordar el camino del héroe negativo, que ahí también se trabaja, sí. Pero no vino el compañero. Pero hay otra cosa interesantísima que tiene Evangelion ahí con respecto a poner en la plazoleta pública por primera vez y desde el anime. Esos cuestionamientos que trajeron los manuscritos del Mar Muerto al cristianismo, que son cosas muy brutales, por si lo quieren buscar, son textos que se encontraron a inicios del siglo XX, mediados del siglo XX, uh-huh. que ponen en tela de juicio, pues fueron encontrados y fueron escritos, se supone, en la misma época, donde se supone que fueron escritos los otros libros de la Biblia, entonces presentan como ideas alternativas, y ver eso por primera vez en una serie de anime y desde Oriente fue bastante fuerte también. Creo que de las cosas que tiene Evangelion también es que de las series que se logra masificar también, tratando temas humanos tan personales y también tan religiosos, porque hay una incontable evocación, digamos, de la religión. Otra cosa que también tiene chévere Evangelion es que de las series hay una serie preciosa también, por los que no la han visto, que se llama Berserk, pero uh-huh. Berserk es la versión original de los 80, que tiene algo en común con esto, y es que donde el villano no es el otro, sino es el mismo ser humano. Sí. Es esas series que no le apuntan a un pesimismo positivo, si se quiere, del ser humano. Porque no son así, son bichos que vienen, sino que están pasando, vienen a invadirnos, pero realmente los que estamos causando y somos los principales causantes de nuestras desgracias somos nosotros mismos.
Ok. Pues bueno, veo que los datos van ligados a su experiencia. Sobre todo es interesante verlo de Colombia. Suele pasar, ¿no? Ya no tanto, por lo que ya hay muchos más medios para expresar o para transmitir estos programas. Ya no simplemente está la televisión, Sí me llegó a pasar donde varios compañeros cuando encontraba en quinto decían que como el Z es del diablo, que no sé qué. Usted se puede encontrar varios videos de pastores rompiendo las cartas de Yu-Gi-Oh! ¿Sí? Entonces, sabiendo que esas cartas pueden valer millones, incluso más que el sueldo del pastor. Vamos cerrando nuestro programa. ¿Qué tendría que decir usted como para finalizar?
Pues yo para terminar diría, invitaría a la gente, como hizo el personaje de el protagonista y el escritor de Evangelion, que vayan
Hidea Kiano, ya me acordé.
Hidea Kiano, que vayan a terapia, porque mientras ustedes no vayan a terapia, seguirán encontrando esas cosas que les atormentan, esas relaciones tóxicas, esas tristezas, soledades, las seguirán encontrando en sus siguientes parejas, en sus siguientes trabajos, el mismo tipo de relaciones. Sigamos el ejemplo de Shinji. Shinji fue a terapia, ahí en la serie ustedes recuerdan, el autor fue a terapia, vayan a terapia.
Usted va a terapia, probablemente iría a terapia, todos iremos a terapia, gracias por el mensaje. No, es interesante ver que se pueden rescatar estos elementos. Pues no, desde mi perspectiva, pues creo que usted le ha trabajado mucho más a la serie, la tiene como Samurai X más fresca. Pero es que esa es la intención de todo esto,
que
perdure y que las nuevas olas, los jóvenes puedan meterse ahí y dar su propia interpretación, que la miren, que la aprecien, que disfruten todo lo que nos tienen por ofrecer estos programas. Entonces yo creo que hasta aquí. Muchas gracias por estar en el programa, Andrés, te queremos. Gracias, Alex, de nuevo por hacernos un poquito más conocedores con sus conocimientos, con sus pensamientos, y espero que nos podamos encontrar en una próxima ocasión en este programa Cosa Nuestra.
Muchas gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.